pero es un hombre muy querido, muy respetado y tiene un lugar en el programa que me da placer recibirlo, a Matías Martín. ¿Qué haces, Mati?
Alejo, querido, nene, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, ¿y vos?
Bien, la alegría de escuchar tu voz, tu cadencia. Me puedo quedar 3 horas, presentame y que dure 1 hora la presentación,
Alejo. Digamos que qué lindo sos, pero... Matías, me llama una vez y me hizo integrar ese programa extraordinario de Basta de Todo, que siempre es como un eje para toda la gente joven y la gente no tan joven que escucha radio. Y entonces me llama un día y me dice que de participar. Y yo le dije, no, Matías, yo no... Y me convenció Juan Pablo, mi pibe. Uno de mis hijos me dijo, escúchame, vos vas a tener ahí una audiencia de gente que a lo mejor no habitualmente escucha tu mensaje más referido al fútbol del pasado. Y entonces me prendí ante la invitación de Matías y del grupo y empecé a contar las historias de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de Galeano, de Benedetti, anécdotas y bueno, y además ellos con Diego Ripoll a la cabeza, que debe ser el mejor imitador que tengo. Hay veces que pienso que hablo yo.
Por lo menos el primero. No, nadie te imitaba hasta que a él se le ocurrió. Viste que hay imitaciones recurrentes, un príncipe, no sé, algunas salen muy seguido. Pero un Apo fue novedoso cuando Diego lo hizo, tanto que llegó hasta vos.
Y lo hace como si... Hay gente que me preguntaba si era yo que me había quedado en el programa, porque él lo hace perfecto. Y le mando un abrazo a Diego, que es otro hombre de radio de talento. Nene, ¿cómo te vinculas con el fútbol? Porque tenés primero una aureola de gran jugador de fútbol.
Y bueno, desde chiquito, la verdad que era uno de esos pibes que se pasan todo el día con la pelota, que los primeros 15 cumpleaños el regalo estaba resuelto, una pelota de fútbol, los cumpleaños eran un partido de fútbol, era jugar todo el tiempo, practicar de zurda, cara externa, jugar y qué sé yo, jugador de club y de ¿cómo se llama? De plazas,
claro,
y de barrio. ¿Mm? Y después cuando me probé en varios clubes, sin suerte, cuando tuve suerte y entré, la verdad que no hice ningún esfuerzo por quedarme. No, la verdad que cuando llegó el momento de definir si me quería dedicar a eso o no, dije, la verdad que no me veo acá, con todo el respeto del mundo por los grandes volantes de la historia del Nacional B, digo, claro, me veía siendo más un oscuro volante de la B Nacional que un jugador de selección y una venta a un club de Europa. Aunque nunca se sabe, viste, que no, todo está marcado un poco por el destino y las ganas.
Sí, los imprevistos del fútbol, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y alguno que arranca muy arriba, su caída igual es una carrera soñada.
¿De qué jugabas, Mati?
Jugaba de enganche habitualmente, sí. O me gustaba más de 8, pero el tiempo me fue llevando de enganche. Hoy, si me llaman, tengo una coartada. Doble 5, grito, para correr un poco menos.
Zafás con solo. Eso, ¿no?
Sí, doble 5 encima, viste que hay uno ahora con esto del doble 5, es sí. Uno marca y el otro juega. Así que sí. Ni siquiera marcar quiero.
O dos que ayudan, porque ahí hay un tema de la selección. Estoy hablando con Matías Martín. Mati, ¿y por qué? O sea, vos tenés un origen de comentarista de fútbol y lo ejercés ahora y lo sabe todo el mundo. Pero en algún momento dijiste, o animo un programa, invento un programa, o hago un programa eminentemente periodístico, o me dedico a comentar fútbol por televisión. ¿Tuviste esa opción o lo ves como un panorama de posibilidades?
No, lo que yo quería cuando me metí a estudiar periodismo era comentar partidos de fútbol. Lo hacía en fútbol de primera, en la década del 90.
Claro.
Me iba muy bien, la verdad. Tenía un espacio ahí enorme y muchas posibilidades de crecer. Por supuesto, estaba Macaya como la persona omnipresente y el faro en el comentario televisivo. Pero bueno, llegado un momento, en el año 99, me apareció una oportunidad de conducir un programa de tele. Marcelo Tinelli era el productor, quien me decía que se sentía muy identificado con todo lo que yo le dije que no. Me dice, ¿me decís que no para hacer un Boca River? Le digo, no, te digo que no para hacer un Banfield Instituto. Le digo, no, tengo ganas de ir a comentar. Y él me convenció que esto es ahora, el prime time, las luces, el programa fuerte, el rating y todo ese chiste de la tele en vivo de aquellos años. Uh-huh. Y River Boca es lo mismo en 1950, en el 2000 y en el 2050. No cambia, eso va a seguir estando. Uh-huh. Y bueno, así que me fui 17 años, Alejo, un montón de tiempo, a hacer otro tipo de programa. Y siempre en el medio hubo posibilidades, bueno, y ahora volvió la posibilidad.
Volviste, ¿y cómo te sentís? ¿Natural del comentario de fútbol? Es Matías Martín que está hablando con nosotros a través de Nacional. A ver, Mati.
Para mí natural estar ahí, pero no, la verdad es que lo sentí totalmente diferente. Que no era lo mismo el fútbol, no era lo mismo los medios, no era lo mismo la tele, no era lo mismo los jugadores, no era lo mismo los hinchas. La verdad que todo había cambiado. No era lo mismo los colegas, tampoco. Así que me encontré con un medio diferente y creo que lo sufrí un poco porque no estaba acostumbrado a este nuevo medio que se relaciona así con los personajes del fútbol y las redes, sobre todo. Claro. Pero bueno, al fin de cuentas, ir a ver un partido de fútbol. Lo importante está en otro lado, ¿no? Estos son partidos de fútbol. Y bueno, la verdad que he disfrutado muchos partidos y le he pasado muy bien con Pablo Giral, que es un fenómeno realmente de persona y de relator.
Ahí está Matías contando sus historias como comentarista de fútbol. Mati,
esto mientras camino con barbijo, estoy en mi salida permitida.
No me diga.
Sí.
¿Estás con los chicos? No.
Sí, sí, en la cuadra de mi casa, pero la verdad es que no salgo nunca. Me puse muy, muy fervoroso en el quedarse adentro. Y ya no sé cómo hicimos, ahora los convencimos, porque mis hijos no quieren salir tampoco. Ajá. Salimos, como vamos a la esquina, compramos comida y volvemos. Bueno, me distraje con el teléfono.
¿Cómo lo vivís la situación que estamos atravesando? ¿Qué es lo que reflexionás en radio con tu gente? ¿Lo que haces en tu vida de todos los días? ¿Tus sensaciones? ¿Cuáles son?
Y la verdad es que es increíble lo que nos está pasando y para mí no hay otra que cuidarse, que quedarse adentro. Uh-huh. Me pareció muy clara la idea de si salís te lo podés pegar, si estás adentro no.
Claro.
No te va a buscar el virus, lo vas a buscar vos. Así que la verdad que entiendo las dificultades de la gente, sobre todo la clase media, los que trabajan y la reman y la pelean, que ahora, no sé, los bares, la peluquería, tengo un par de hoteles a la vuelta de mi casa y veo a los empleados en la calle, la verdad que es desesperante no tener nada que hacer, tener el nivel de gastos que tiene cualquiera y que no entre una moneda, es desesperante, pero me sigue pareciendo fundamental que nos cuidemos, que no haya tantos muertes, porque veo lo que pasa en Estados Unidos y en Brasil, y la verdad que me parece tremendo, me parece realmente muy muy difícil de entender la mirada que tienen. Yo tengo mis teorías, pero son todas muy, muy duras, la verdad de ver. Y estoy de acuerdo con quedarnos adentro y cuidarnos, no hay otra para mí.
Sí, además no hacer caso a tipos que a lo mejor están en los medios, no los nombro para no generar ninguna polémica y sabés que no soy amigo de esas peleas, uh-huh. De gente que es muy chanta y que se pone a ser especialista como si fueran científicos o como si fueran hombres de infectólogos, y la verdad que hay que avisarle a la gente que se da cuenta que no les den bolilla, que le den bola a los científicos, que es lo que hace el gobierno, porque la verdad que hay muchos tipos que se creen que porque están en un lugar destacado en los medios, pueden hablar de una pandemia, y la verdad que hay que decir que son chantas, que salen bien a veces al aire, tienen buen tono, saben expresarlo, pero dicen cualquier cosa, y como dijiste vos, se te puede pegar, en mi caso, por ejemplo, que soy población de riesgo, porque ya cumplí los 65, porque soy diabético, hipertenso, porque tengo antecedentes asmáticos.
Un montón. ¿Estás en la radio?
Sí, yo lleno todos los casilleros, lleno todos los casilleros.
¿Estás en tu casa, Alejo, o en la
radio?
Sí,
en mi casa, lo hago desde mi casa.
No, yo también, nosotros aún...
Ni me muevo.
Pudiendo salir, elegimos hacer el programa desde casa, desde que arrancó, digamos, la cuarentena, minuto uno, estamos metidos adentro. Pero bueno, hay gente que agita con la desesperación ajena. Eso lo hemos condenado muchas veces en los Manos Santas y en esos rubros. Bueno, ahora está en el periodismo y agarra al desesperado y le agita por la cara todo el tiempo que así te vas a volver loco, te vas a desesperar. Y bueno, y la gente, la verdad que está... Es una situación insólita. Y lo que veo en Estados Unidos, tengo un primo que vive en Estados Unidos, y me dice, yo es una cuestión política total. Le digo, pero estás laburando normal. Me dice, mis jefes son republicanos, y acá está partido al medio. Los republicanos creen que los demócratas son unas ovejitas que se dejan convencer por los estúpidos de los científicos, esto es literal, y que no entienden nada, y que es todo mentira. Digo, medio país piensa así. No, es una, para mí, en dos tipos, como Trump y Bolsonaro, claramente supremacistas y con una mirada sobre los losers y los débiles, para mí es una limpieza. Si saben que se mueren los negros, los pobres y los viejos, en primer lugar, no les importa que no se caiga la economía, total, se mueren los losers, ¿viste? Pareciera un mensaje que no dan, pero que tiene mucho de verdad para mí. No le encuentro otra explicación de que no les importe tener 150.000 muertos.
Es la voz de Matías Mártir en nuestro Todo con Afecto de cada sábado.
Mirá dónde me metiste, Alejo.
No, ahora te saco y te llevo al fútbol. No hagas cosas partidarias, porque sabes que no me gusta que reveles. Ya todo el mundo sabe por quién sufriste y por quién sufrí. Pero no me lo digas acá, no seas malo. Haceme ese regalo. Pero decime cuál es la primera imagen de fútbol que te aparece cuando te digo fútbol desde la infancia. ¿Es una cara? ¿Es una instancia? ¿Es un club? Bueno, es eso.
Es que... una cancha de tierra con alambrado alrededor en un club, conmigo jugando y mi viejo afuera diciendo dale, y yo un partido más o un gol más o hasta que oscurezca, y pidiendo por favor que quiero jugar un rato más, cuando solo había jugado 14 partidos seguidos. Era eso.
El Beco, Emilio Laferranderi, un gran periodista uruguayo que estuvo en nuestro medio mucho tiempo y falleció en Lima, en Perú, decía que lo hacíamos como una promoción de las transmisiones de fútbol cuando yo empezaba o cuando estaba promediando mi trayectoria, y él decía una frase, le correspondía una frase que decía, es un crack de aquellos potreros donde la pitada final la daba el sol. Que exacto. Es un poco lo que acabas de describir, uno más, o gol gana, esas cosas del barrio, del potrero. Hiciste muchas relaciones y amistades creciendo desde los amigos, los afectos en el fútbol.
Todos, realmente, cuando, aparte la crueldad del que juega bien, tiene como un estatus, un ascendente, una mirada contemplativa, te perdonan más cosas. Entonces, como era buscado para jugar por el colegio que enfrentamos o por unos pibes que se enteraron o por alguien, siempre me llevaban a jugar con más grandes o con otros. Eso te da una red de vínculos que es medio indestructible, ¿no? Y para mí ha sido fundamental. Sí. Todo muy basado en el fútbol, ¿no? Y en las ganas de jugar y divertirse.
Y te agarra, es Matías Mártir que está charlando con nosotros. Mati, ¿te agarra la locura cuando discutís de fútbol? Hemos estado en alguna discusión con gente amiga tuya y mía. ¿Te apasionaste? ¿Te sale la cadena?
No, ya no. Alguna vez he discutido con más vehemencia y algunas ideas las defiendo. En realidad, porque cada uno tiene sus gustos, y a mí me parece que es una cuestión de gustos. ¿Qué sé yo? Hay gente que es especialista en discutir y hasta arma una carrera alrededor de eso, y me parece válido, pero la verdad que muchas veces me parece muy rosqueado. Estamos hablando de gustos, de fútbol, qué sé yo. Me estaba por meter con Messi, pero no sé si meterme ahí, a ver si terminamos discutiendo.
Metete, decir lo que quieras, y yo acá lo...
No, lo que iba a decir es, me asombra la gente que es incapaz de disfrutar a Messi sin compararlo, sí, o sin pensar que hay alguien mejor. Siendo la generación de Diego, me parece que no hace falta compararlo, pero claro, cuando ves un partidazo donde juega bárbaro, o hace tres goles, o hace las maravillas que ha hecho, en ese momento ponerte a decir que Diego era mejor o algo... No. Para mí te convierte un poco en un infeliz, en el sentido de no, sí, sos capaz, sí, de disfrutar algo. Es como escuchar una canción hermosa y en la parte más linda decir, pero tal otra es mejor.
No es la de Lennon, claro, la de Imagine.
Claro, la capacidad de disfrutarlo. Después, cuando comparamos, Y bueno, los que lo vimos a Diego, sabemos que eso que transmitía Diego no lo va a transmitir nadie, no Messi, nadie. Entonces, esa comparación solo molesta, ¿no?
Y lo daña mucho a Leo, lo daña mucho porque yo... vos sabés cuál es mi posición y sabés que pienso claro. Que Maradona es el inventor de la pelota, o sea, es indiscutible, ¿no? Es único, no hay nadie que pueda jugar el fútbol que jugó él. Pero más allá de eso, no disfrutarlo a Messi en toda su categoría, la gente se queja mucho por el tema de la selección, de que no tuvo la misma influencia en sus
claro,
equipos.
Claro, pero que la selección juega cada tanto, o sea, la verdad que lo dicen mientras ven cómo hace 4 goles con el Barça. Claro. Al margen de que se lo hace al Getafe, sí. Porque todo es muy cuestionable. Pero bueno, a mí, yo de Diego no me tenés que decir. Mis hijos me preguntaron en el Mundial, creo 2014, cuando eran chicos, me dice, pero Maradona jugaba tipo Messi. Le digo, mirá, jugaba como Messi con el carácter de Mascherano. Le digo, imagínate ese combo, le digo, porque...
Qué bueno, no saliste muy jugar. Bien.
Y porque, ¿cómo le explicás lo que transmitía? Es imposible a un nene.
Claro, claro, claro. ¿Cómo salieron los pibes en el sentido futbolero específico? Es Matías Martín que responde sobre lo que significa también vivir, crecer con un padre que está siempre muy vinculado de alguna manera, aunque con algún interregno, al fútbol, ¿no?
Sí, no, el más grande es antifútbol, directamente. No le gusta, no lo entiende. Medio que le parece una gilada.
¿Quién es él?
Luca.
Ah, Luca.
Exacto. Le gusta el cine, los cómics y otras cosas. Y ajá. El fútbol no.
Ajá.
La nena de chiquita le encantaba y me pedía que la ayudara a la cancha. Pero no es que le interese, lo hacía más para compartir momentos conmigo. Y el más chiquito sí, pero es de esos que le gusta más jugar que ver. Que están dando, salvo los mundiales o alguna final, algún partido importante, en general, para jugar a la pelota siempre sí, para ver un partido, no, se aburre.
Ah, mirá, no tan futboleros como pudiste pensar en algún momento, Mati.
No, para nada. Ah. Me imaginé que por ahí más, el primero sobre todo, como que estaba esperando a ver con la pelota, pero no, nunca le gustó, no le interesó, y desde el primer día... que me di cuenta que no era para él, bueno, dije, listo, no, si no lo anoto en ninguna escuelita, claro, no le insisto, claro. No le gusta, ya está.
Nene, compartimos la pasión por Defensores de Belgrano, somos del Dragón los dos.
Claro que sí, qué lindo.
Qué pasiones.
Y qué oportunidad que tiene, bueno, ahora con la cláusula de no descensos y demás, pero... se puso fuerte para pelear un ascenso a primera.
En primera, ¿cómo voy a hacer para esconder que amo a Defensores y que lo vi campeón? Yo lo vi campeón en la B, cuando no se subía, porque estaban los torneos, creo que algún día lo hablamos,
claro, la
reclasificación, claro, lo vi. El equipo que dirigía la Bruna,
claro,
que lo recuerdo perfectamente, y me comunico con muchos de los jugadores, han estado en todo con afecto, el Botellón Parodi, Tomino Parodi, Ramallo, Ramiro Pérez, Fumagalli. Bueno, ese equipo que dirigía la Bruna, ese equipo fue campeón. En la cancha de Platense le gana la final a Tigre 2-0, con goles de Tomino y Fumagalli. Pero había que jugar con los últimos de la primera, el reclasificación, que era Unión Ñuble, que estaba muy bien, y Defensores salió casi último en ese torneo, ganó el campeonato de la B, pero nunca jugó en primera división.
Claro que sí.
Así que desde esa época.
Claro, después estuvo en octogonales, pero la verdad que en primera nunca se dio, por eso claro. De golpe hay más esperanza. El presidente de EFE, le digo, y si subís a primera... ¿cómo haces? ¿Boca y River te deja alquilar cancha? No, si no hay más público visitante. Juegan todos acá. Me contestó con naturalidad.
Ah, sí.
Y dije, bueno, ¿acaso sea una oportunidad?
Sí.
Yo vi jugar en DF, Alejo, a Pinino Más.
Claro.
Vi jugar al Gato Anielo, el equipo del 84.
Claro, ese equipo te iba a mencionar, es muy tuyo, porque es muy para tú.
De local y visitante. Ese iba, fui a Gerli, fui a Sarandí. Claro. Claro. Fui a Tigre, a Victoria, me fui a todas las canchas, a Lanús, a equipos que hoy están en primera, que en aquel momento jugaban en esa B Metropolitana, que era Bueno, era una mezcla de lo que es el Nacional B hoy, ¿no? Esa B metropolitana. Los equipos grandes de la B.
Claro, claro, claro. ¿Cómo estás proyectando al Mundial, que parece que hasta se va a postergar por todo este lío, por el no comienzo de las eliminatorias, con la selección argentina?
Mira, el Mundial que viene, la verdad que no lo tengo muy entre ceja y ceja, no. Los anteriores estuve muy enganchado. Y este, por ahí, por la sede, por la fecha, no me enganché tanto. Es el último de Messi, o por ahí no, o por ahí hay uno más. Pero es el último en una edad en la que uno se puede esperanzar con que...
Llega, se jugara en diciembre del 2022, llega con 35.
Claro.
Tiene 33 ahora Messi.
Bueno, podría todavía ser determinante.
39 sería el otro.
Difícil, ¿no? O sea, difícil que haga la diferencia.
El del 26 que se juega en Estados Unidos, se va a jugar en Estados Unidos.
Claro,
El del 2026.
No, bueno, el de Uruguay no estoy tan enganchado. Y bueno, por ahí la selección argentina también, la última etapa no fue muy grata, muy agradable, ¿no? Sí. Llena de problemas y... La verdad fue una pena, lo de Brasil lo destaco, pero lo de Rusia fue una decepción grande, porque el equipo no transmitió nada, Messi no hizo un gran mundial, no lo disfrutamos por ningún lado, lo sufrimos. Y el de Brasil, que llegamos a la final, también lo sufrimos. Nunca se pudo disfrutar nada, porque desde el primer partido que sufrimos con Bosnia, con Irán sobre en el último minuto...
¡Qué sufrimiento!
Y después con Suiza en el último minuto, con Holanda por penales.
Realmente te recuerdo, después del partido de Alemania, recuerdo tu mirada triste hacia la cancha, en el estadio, después de la final y de la victoria de Alemania. La verdad que me quedó siempre grabado esa pena que tenías en el...
No, me amargué porque si bien internamente creía que el resultado iba a ser ese... es un partido de fútbol y nunca creí que íbamos a estar tan cerca, que íbamos a tener tantas oportunidades. Pensé que Alemania iba a ser claramente superior, que nos iba a ganar bien, no que íbamos a tener tres chances clarísimas. Tuvimos más chances que ellos y eso no me lo esperaba, y tal vez eso me golpeó un poquito.
Jugó bien la final, sí,
el
único
fue el mejor
partido donde se destacó,
sí, exacto,
el equipo, que nunca apareció ni en eliminatorias ni en el Mundial.
No, estamos de acuerdo, ¿no?
Te mando un abrazo enorme y sabés lo que te quiero y lo que significaste en ese momento profesional para mí. Ya para ustedes soy un viejo, descártenme, sáquenme de todo lo que sean menciones y solamente sepan que los acompaño como oyente.
Estás muy presente todavía en anécdotas, en historias. Encima te tocó un momento que la radio se había mudado, así que era más especial que tu hijo Lucas que lleve el auto hasta San Isidro. A una radio que era una cosa muy, muy
me
extraña.
Traía a Lucas, me llevaba a Lucas, mi hijo, o iba en tren, o bajaba en el tren porque yo no manejo.
Sí, ya sé.
Y la verdad que fue, pero la experiencia fue bárbara. La verdad que me trataron, me pusieron un trono casi.
Una alfombra roja, pero lo menos que merece, Alejo, un animal de radio como usted.
Chao, nene, un abrazo.
Un abrazo, nene, abrazo grande.
Saludos para todos, besos para la familia, arriba.
Gracias, un gran abrazo, un placer.
Matías Martín, hombre de radio si los hay, y de tele, y de la vida, la verdad, un pibe divino.